Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
¡Hacia el norte!
¡No, hacia el sur!
¡Ya nos pasamos!
No te pierdas en tu futuro académico y profesional.
Oriéntate con Brújula en Mano.
Primer programa radiofónico de orientación educativa en México.
Descubre el camino hacia tu futuro académico de la mano de expertos.
¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por sintonizarnos un lunes más a través del 860 de amplitud modulada. Esto es Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio en México, una producción de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Esta mañana tengo el gusto de estar con ustedes a través de esta experiencia sonora. Soy Arely Hernández y hoy lunes 3 de marzo tengo el gusto de compartir micrófonos con la doctora Mercedes Anoto, académica y orientadora de la DEGOAE, a quien saludo y le doy la bienvenida esta mañana. Muy buenos días.
Buenos días, pues Arely, un gusto como siempre estar aquí en el programa y le envío un cordial saludo a quienes nos acompañan en el 860 DM en Radio UNAM y también a quienes están con nosotros, quienes nos siguen en redes sociales, ¿no? Brújula en Mano y también Orientación y Atención Educativa.
Así es, pues antes de comenzar para presentar a nuestros invitados nuestro tema del día de hoy, quisiera decirles, invitarlos a que participen por nuestro regalo del día de hoy, que doctora Mercedes Panoto, por favor, si me ayuda a decirles cuál es nuestro obsequio para todos los que se comuniquen.
Unos audífonos gamer. Aquí está.
Para quienes nos siguen a través de redes sociales.
Claro, sí, los invitamos a que se comuniquen con nosotros y concursen por estos audífonos.
Así es, pueden llamar al 55 56 22 04 43. Únicamente nos dicen que quieren participar por el regalo del día de hoy y al final de este programa realizaremos un sorteo y estaremos anunciando a nuestro ganador o ganadora y también a través de redes sociales.
Claro que sí, Arely, así que estamos en comunicación con ustedes, esperamos que participen y que puedan ganar también estos audífonos.
A través de esta transmisión en Brújula en Mano o en Orientación y Atención Educativa pueden comentar, decir yo quiero participar por el regalo y por supuesto también hacernos llegar sus comentarios, dudas o preguntas que tengan para nuestras invitadas, invitados del día de hoy. Ahora sí, vamos a presentar nuestro tema, que el día de hoy vamos a hablar acerca de tutoría en la UNAM, experiencias y vivencias.
Y como vamos a observar, pues es un tema muy importante que trae muchos beneficios a los estudiantes, y bueno, de eso nos van a hablar nuestras invitadas del día de hoy, Arely. Y bueno, pues tenemos el día de hoy a la licenciada Nancy Daniela Olvera Ramírez. Ella es coordinadora de tutoría de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Bienvenida, licenciada Olvera, al programa.
Muchas gracias.
Además que cada año la tenemos con nosotros.
Un gusto estar aquí con ustedes.
Muchas gracias. También doy la bienvenida a la licenciada Juana Mercado Alcántara, coordinadora de tutoría de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Bienvenida, licenciada Mercado.
Muchísimas gracias. Buen día. Qué alegría me da estar con ustedes esta mañana y poder compartir.
Bienvenida, muchas gracias.
Y también nos acompaña la licenciada Dolores Maya Girón, jefa del Departamento de Orientación Especializada de la DEGOAE UNAM. Bienvenida, licenciada.
Es un gusto estar con ustedes, estar con ellas y estar en este tema. Muchísimas gracias por la invitación.
Sí, a todos quienes están uniendo a esta transmisión o al 860 de amplitud modulada, les recordamos nuestro tema del día de hoy, tutoría en la UNAM, experiencias y vivencias.
Así es, y para dar inicio a nuestro programa, pues nos gustaría que nos comentaran acerca de cómo definirían la tutoría en la UNAM y cuál es su objetivo principal. ¿Quién guste iniciar?
Adelante. Ok, bueno, pues empezaré. básicamente la tutoría vendría siendo una estrategia que fortalece estos programas, ¿no?, ya educativos que existen en la UNAM. Se sumaría a uno de ellos y que básicamente se caracteriza por brindar este acompañamiento, ¿no?, durante la trayectoria académica de nuestros estudiantes, brindando apoyo específicamente, bueno, pues en áreas académicas, personales y profesionales. Al final, bueno, también es parte de una complementaria, ¿no? De la forma, de la actividad docente, ¿no? Dentro de la UNAM. Y pues principalmente su objetivo es orientar y apoyar a los estudiantes, ¿no? Durante este proceso de formación académica.
Sí, muchas gracias. Bueno, en ese sentido nada más me gustaría complementar comentando que, por supuesto, la tutoría forma parte central para la UNAM, ¿no? Que es un proceso integral que va a estar acompañando al estudiantado y que va a estar presente a lo largo de toda su trayectoria. Y cuando digo de toda su trayectoria, la pienso no únicamente en la licenciatura, que es donde yo estoy, sino también sabemos que está presente en CCHs, en preparatorias, y que lo que busca es acompañar y también vincular con otras áreas, uh-huh. vincular a otras redes de apoyo que tenemos dentro de la misma UNAM, a otros servicios, y que también va a buscar, por supuesto, como ya lo mencionaba la licenciada, el acompañar en la parte académica, en la parte formativa, pero siempre tomando en cuenta esta integralidad de las personas, ¿no? Mirarlas como una persona que tiene muchos aspectos, no solo la parte académica, sino también la parte emocional, inclusive hasta la parte de salud alimentaria, ¿no? Salud emocional. Entonces, creo que es por eso muy central el poner sobre la mesa este tema de la tutoría.
Desde luego que sí, licenciada.
Yo creo que es importante resaltar esta parte. La tutoría es un proceso. Y como proceso debe de ser sistematizado y debe de llevar todos estos pasos para lograr una meta, ¿sí? Y esa meta va a ser un objetivo, ¿sí? Efectivamente es una actividad y es un proceso vinculante, ¿sí? Pero también hay que recordar que a lo específico de la tutoría es que está centrado en el estudiante. No está centrado en los conocimientos, en los saberes, en los docentes, en las instalaciones. No, aquí está centrado en el estudiante. ¿Cómo vamos a hacer para que estos estudiantes que tenemos en bachillerato y en licenciatura transiten y lleven su trayectoria lo mejor posible? ¿Y qué implica esto? Pues implica todo. Implica cuestiones académicas, implica cuestiones sociales, cuestiones económicas, cuestiones personales, cuestiones de aprendizaje. Entonces, por eso digo, y todo esto debe de estar sistematizado, todo debe de ir como que con un plan. Que esa es otra característica de la tutoría. La tutoría no puede ser una actividad improvisada, no puede ser una actividad donde me reúno con mi tutorado o con mi grupo, porque ahora existe más esta modalidad grupal que individual, y de eso a lo mejor al ratito platicamos por qué se da, ¿sí? Me reúno con ellos, ¿con qué intención? ¿Qué es lo que voy a lograr con ellos? ¿Qué es lo que vamos a trabajar juntos? Y se dan cuenta, estoy usando con ellos y juntos. No es que voy a lograr yo como docente, que voy a lograr... No.
Objetivos.
No, es ellos. ¿Por qué? Porque, insisto, está centrado en el estudiante. Tenemos que hacer estudiantes autónomos, independientes, y yo creo que ese es el objetivo principal de la tutoría. Formar en la autonomía, en la independencia, en la responsabilidad de cada uno de los estudiantes de su propio desarrollo.
Justamente hablando de los estudiantes, se enfrentan, ya lo mencionó antes, a temas de salud emocional, mental, física, también a factores económicos, sociales, familiares, uh-huh. Económicos, ya lo habíamos dicho, pero ¿cuáles son los principales retos que como estudiantes ellos se pueden enfrentar y cómo podría la tutoría abordar?
Híjoles, los principales retos a los que se enfrentan los estudiantes. Yo te podría decir que son tantos como estudiantes existen, ¿sí? Sin embargo, si lo vamos a englobar, los retos van cambiando. No es uno durante toda su trayectoria. Y también eso es importante en la tutoría. La tutoría se debe de manejar por etapas, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos chicos de nuevo ingreso en bachillerato o en licenciatura, el principal reto va a ser la adaptación. No hay más. Entonces, ¿qué tiene que trabajar la tutoría en ese primer año? Adaptación. ¿sí? Si ya estoy trabajando con estudiantes del último año, ya sea del bachillerato o de la licenciatura, entonces ahí que voy a trabajar, pues voy a trabajar formación de habilidades para el ingreso a la licenciatura y formación de habilidades para el ingreso al mercado laboral, a la elaboración de tesis, al servicio social. Esa es otra etapa.
Prácticas, y
prácticas profesionales principalmente, yo creo que va como por los intermedios, por los semestres intermedios, que es cuando se realizan prácticas profesionales. Antes no se realizan. Entonces, por eso te digo, sí, y es, y aquí nada más estamos englobando lo propiamente académico. Pero si nos vamos allá a las cuestiones más sociales, de salud, personales, económicas, imagínate.
De retos que se enfrentan los jóvenes, sí, las y los jóvenes.
Sí.
De acuerdo a su experiencia, licenciada Olvera, ¿qué retos ha identificado con sus estudiantes?
Al menos yo trabajo con estudiantes, ¿no?, que están ingresando a la licenciatura, y creo que uno de los retos justamente es esta toma de decisión, ¿no?, pues adecuada o correcta, ¿no?, de lo que quieren estudiar, ¿no? Entonces, justamente, como comentaba la maestra Dolores, pues es, primero que nada, la cuestión de la integración, ¿no? O sea, integración sí a la UNAM, pero principalmente a la carrera, ¿no?, que hayan elegido, porque también sabemos que, bueno, sí es una decisión, pues, hasta cierto punto prematura, ¿no? Para ellos todavía están en incertidumbre, ¿no? Entonces, el hacerlo en ese momento, en esa etapa de su vida, digo, hay unos que sí vienen totalmente seguros de lo que quieren estudiar, pero hay otros tantos que no, ¿no? Yo creo que ese es uno de los retos. Los tutores tienen ese reto, ¿no? Justamente de brindar la información, pues también para que los alumnos decidan, pues de manera temprana, y decidan, esta no es mi carrera, o sí es mi carrera, y vamos, ¿no? Otros retos, pues bueno, vendría siendo pues esta cuestión emocional, ¿no? También, digo, después de la pandemia, no es algo que, no es algo nuevo, sin embargo, después de la pandemia vemos que todos estos tipos de problemáticas se hicieron más visibles, ¿no? Y entonces, bueno, ahora es también apoyar a nuestros estudiantes en estas cuestiones emocionales, ¿no? Que también es todo un reto, porque el tutor podrá detectarlo, ¿no? Pero bueno, él no tiene los elementos, ¿no? Para poderlo, pues apoyarle o solucionarle, ¿no? Esa cuestión. Más bien sería el hecho de canalizar, ¿no? Entonces creo que ese es otro reto en cuanto con los estudiantes, ¿no? A apoyar en esta cuestión emocional. Y bueno, pues digo, la tarea de como tutores, como coordinadores, ¿no? De los programas de tutoría, en este caso, los apoyos, ¿no? Que brinda la misma de Guay ante ello, bueno, pues ir generando también, ¿no? Estos pues actividades, talleres, etcétera, para irlos ayudando durante todo este proceso, que no solamente se da, como vuelvo a repetir, en los primeros semestres, ¿no? O sea, son temáticas que se van abordando a lo largo de de su vida, pues académica, vaya, porque pues van de la mano, ¿no? Y que pues con apoyo de los tutores, bueno, podemos irlas detectando y generando estas estrategias, ¿no?
Gracias. Fíjense que, Arely, fíjense, que cuando surge la tutoría surge como un programa remedial. ¿Por qué? Porque pretendía que se batieran el rezago escolar, la reprobación y la deserción, y que se aumentara la eficiencia terminal. Sin embargo, en la UNAM lo que se pretende sí es esto, es esta parte, pero algo que muy importante que dijo Nancy es detectar. ¿Por qué queremos detectar? Porque queremos prevenir. Y entonces ahorita es eso lo que busca la tutoría. No remediar los problemas que traemos arrastrando de décadas, sino prevenir que estos problemas me impacten más y que se vayan haciendo más grandes. Entonces, por eso es bien importante que en tutoría se aprenda a detectar. No les estamos pidiendo a los tutores que hagan labores que no les corresponde. No les estamos pidiendo que atiendan terapéuticamente y que les den atención. No. Les estamos pidiendo que en la medida en que conozcan a sus estudiantes, puedan detectar problemáticas o retos que van a impactar más adelante. Entonces, si prevenimos, podemos actuar. Si no prevenimos, ahora sí que...
De contención es un tema ya distinto.
Exactamente, ¿no? Y perdón, bueno, también un poco agregando a este tema, hay la importancia también, ¿no?, de hacer este tipo de diagnósticos, así ¿no? Digo, mucho trabajo tienen los tutores, claro que sí, ante esto, por ejemplo, al momento que hacen las entrevistas, uh-huh, como para hacer esa detección, sí, ¿no?, uh-huh, específica, de problemáticas que tengan o el apoyo, que necesiten nuestros estudiantes, pero vaya, o sea, también hay otras instancias dentro de la UNAM, como la de UAE propiamente, uh-huh, que nos apoyan, ¿no?, a hacer este diagnóstico ya con instrumentos que están validados. No sé, por ejemplo, está la evaluación diagnóstica de dimensiones psicológicas y académico-vocacionales, ¿no?, uh-huh, que aplica la misma de UAE a través del Departamento de Instrumentos de Orientación. Está el examen médico automatizado, ¿no?, que la Dirección, uh-huh, de Servicios Médicos de la UNAM también aplica a los estudiantes. Está el examen para el diagnóstico de conocimientos, uh-huh, generales, uh-huh, del CEIDE, ahora CEIDE, de la UNAM, uh-huh, y otra herramienta pues vendría siendo, por ejemplo, el ticómetro, ¿no? El ticómetro que aplica la Dirección de Innovación en Tecnología para la Educación de GETIC. Entonces, bueno, también hacernos o apoyarnos de estas evaluaciones, uh-huh, para hacer un diagnóstico un poco más preciso, aparte complementado a las entrevistas mismas, uh-huh, que hagan, uh-huh, los profesores, bueno, profesores tutores, uh-huh, para apoyar, ¿no?, y hacer estos planes, ¿no?, de trabajo, ya sea de manera individual, ¿no?, si hay la posibilidad, o de manera grupal.
Sí, uh-huh, que aparte, perdón, no, eso responde también mucho a lo que comentaba la doctora, ¿no? La tutoría no puede ser algo improvisado, o sea, sí tiene que ir bajo un plan. ¿Y cómo vamos a planear? Pues hasta que conozcamos cuáles son las necesidades de la comunidad. No podemos sentarnos y en el aire empezar a imaginar qué es lo que pensamos que necesitan y que sería mejor para ellos.
Yo creo, lo que se me ocurre.
¿Cómo hacemos uso de estas evaluaciones? Y a partir de ahí empezamos a construir nuestros planes de acción, ¿no? Claro. Que al final del día, estos planes de acción son los que nos van a dar el marco para trabajar con la comunidad estudiantil por determinado tiempo y que también nos van a permitir evaluar, ¿no?
Sí.
Tener indicadores precisos de qué cosas son las que miramos como prioritarias, uh-huh, sobre las que vamos a trabajar y después sobre las que vamos a medir el impacto de la intervención. Puede que nuestra intervención no sea la de mayor impacto ni sea la que tuvo un cambio. Bueno, habrá que ver qué ocurrió. ¿Por qué no fue así? ¿Qué podemos mejorar? A lo mejor la estrategia no era la adecuada para las necesidades de la comunidad estudiantil, pensando que las juventudes cambian y semestre con semestre las necesidades, los intereses, las inquietudes van transformándose. Entonces, ¿cómo vamos transformando también nuestra práctica desde la tutoría para que realmente sea algo que les convoque y que la miren como este espacio, uh-huh, seguro donde la gente puede acercarse, donde pueden tener escucha, orientación, donde pueden tener un espacio pues hasta de sana convivencia, diversión con otros estudiantes y que pueden encontrarlo lejos de espacios donde hay alcohol, donde se colocan en situaciones de riesgo o donde ni siquiera tienen en cuenta que están pues afectando a su salud, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la tutoría, por eso es que es tan importante articular estos elementos que ya nos mencionan, ¿no? De la evaluación y de la planeación.
Claro, claro. Uh-huh. Y para comprender justamente esta relevancia de la tutoría, ¿nos podrían comentar un poquito acerca de la figura del tutor? ¿Quién es el tutor? ¿Cómo se prepara el tutor? A ver, ¿quién guste? Adelante.
Mira, el tutor tendría que ser el académico de tiempo, uh-huh, completo. Tendría que ser, es el ideal, sí, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque ellos tienen más tiempo en la institución, ellos y ellas, ¿no? Tienen, uh-huh, más tiempo en la institución y podrían dar horas de servicio, ¿no? Pero insisto, este es el ideal. ¿Cuánto de esto se lleva? Yo creo que la mayoría de nuestras tutores y de nuestros tutores son de asignatura, ¿sí? Es el detalle. Y los de asignatura nos están regalando algunas horas para la tutoría. Entonces, ¿cómo se preparan? Se preparan, pues deben de tomar un curso para saber el concepto que estamos manejando de tutoría, que es fundamental, porque a partir de ahí, lo que es el concepto y el marco teórico que recubre este concepto es lo que me va a dar el objetivo con el cual voy a trabajar. ¿Sí? Luego tengo que ver cómo hago esta planeación. ¿Qué voy a evaluar? ¿Cuándo lo voy a evaluar? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Sí? Y luego, pues, saber cómo contactar, conectar con las y los estudiantes que me corresponde atender. Porque, es, o sea, también eso. La universidad, uh-huh, desafortunadamente, pues, es una universidad de académicos, y ya que tenemos nuestros años, ¿no? Entonces, uh-huh, que los chicos logren conectar con alguien, muchas generaciones mayores que ellos, pues está complicado.
Sí, se tendría, ¿sí?, que hacer una planeación de estas estrategias que ya nos habían abordado, sí, hace un momento, de estrategias para poder fomentar esta participación de estudiantes en la tutoría, que no lo vean como una materia, ay, esa materia, uh-huh, es la más fácil, la más sencilla. Uh-huh. No, es importante y hay que conectar con los jóvenes, las y los jóvenes, para que puedan tomar esta participación. Y justamente me gustaría, licenciada Mercado, sí, en el caso de la FES Acatlán, ¿qué tipo de estrategias se están implementando justo para incentivar a los jóvenes en las tutorías?
Sí, bueno, desde la FES Acatlán tenemos varias estrategias. Dentro de ellas, pues, está, por supuesto, la difusión a través de redes sociales, de grupo a grupo. Se ha implementado también el saloneo, ¿no? Que a veces la gente no está ya, uh-huh, tan de cerca. Decimos, ay, el Facebook es clave. Pues no, ya nos dimos cuenta que entre, uh-huh, nuestros estudiantes eso ya no. Ahora están más en TikTok, entonces nos movemos a TikTok, pero Instagram, a lo mejor ya no tanto. Exacto, y nos vamos para Instagram. Y hay veces que la gente ni siquiera está como tan pendiente de las redes institucionales. Seguirán cuentas, pero a lo mejor no las nuestras. Entonces también decimos que funciona el saloneo, el cara a cara, el hola, aquí estamos, nos encuentras en tal espacio, en tal horario, ¿no? Y también los carteles, que no nos encantan mucho porque también tratamos de imprimir lo menos posible, pero nunca falta que algún cartel afuera de algún sanitario, mientras alguien está esperando, lo mira y dicen, ah, muy bien, ahí hay un espacio en el que yo podría participar y que les resulte atractivo. Por supuesto que también para nosotras es importante fomentar espacios amigables, acogedores, a espacios donde la gente se sienta cómoda, que vean, pues, rostros amables, sonrientes, con personas flexibles, respetuosas, que también eso es muy importante, ¿no? Cómo respetamos las opiniones que tienen, estas nuevas formas de vivir, ¿no? Pero también les acercamos opciones, ¿no? Nada más escuchamos, sino también decimos, mira, tienes estas alternativas, aquí hay un catálogo y tú escoge lo que creas que es mejor para ti, ¿no? También el no juzgar, uh-huh, eso también es muy importante, uh-huh, no juzgar las decisiones que toman, pero sí tratar de orientar, de acompañar, de encaminarles, ¿no? Y también es muy importante el reconocimiento y el estímulo. El reconocimiento a dar tiempo, quienes están fungiendo como tutores pares, ¿no? Para estar acompañando a sus compañeras, sus compañeros, pero también el reconocimiento a quien se suma a los programas. Porque a veces dicen, ay, no, yo prefiero irme aquí a la vuelta con mis amigos a algún otro lugar, ¿no? Pero estas personas hacen ese alto y dicen, uh-huh, no, yo quiero algo para mi formación, ¿no? Quiero algo que me abone, o si no a mi formación, que me permita encontrar otros espacios de distracción, de diversión dentro de la misma facultad. Uh-huh. A lo mejor no se dan cuenta que está en ese momento el ciclo de cine, ¿no? Y pueden aprender cosas nuevas de otras culturas y se la van a pasar igual de fenomenal y a un costo muchísimo más barato, ¿no? Entonces, es también ofrecerles estos espacios que sean seguros, de confianza, y que también, por supuesto, las estrategias que hemos ido implementando es la flexibilidad y la adaptabilidad, ¿no? Si a la comunidad estudiantil le encantan en este, uh-huh, momento los ternurines, pues a lo mejor a través de eso entramos, ¿no? Ir adaptando estrategias tanto de estudio como hasta de habilidades socioemocionales y para comunicarse con sus pares, que a veces también nos damos cuenta que eso es una barrera que quedó sobre todo después de pandemia, ¿no? Cómo rompemos esa brecha entre lo digital y pasamos, sí, al cara a cara y vamos, exacto, fomentando esta cercanía y, pues, que sean relaciones más respetuosas, más entre pares, más de compartir, lejos de competir.
Significativas, ¿no?
Sí.
Esos,
sí,
vínculos significativos. Licenciada Maya, el Departamento de Orientación Especializada de la DEBOAE, ¿cómo está apoyando a los tutores?
Híjoles, el departamento, pues, está apoyando con todo lo que puede y con mucho gusto lo hacemos, porque no somos un super departamento, ¿verdad? O sea, no tengo 20,000 académicos que me apoyen, no, somos poquitos, pero bien valiosos todos. Entonces, dependiendo de lo que cada una de las facultades nos pueda solicitar, nosotros los apoyamos, ¿no? En cuanto a ofrecer talleres para las y los tutorandos, ¿sí? De temáticas diversas, ¿no? Desde cuestiones emocionales hasta estrategias de aprendizaje. Pero no solo eso, también está a nuestro cargo, no solo en el departamento, sino en el Centro de Orientación Especializada. Tenemos a nuestro cargo toda la base de datos de los tutores, el sistema, ¿no? De tutoría. Entonces ahí el CICET, el muy llamado y famoso CICET, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué hacen? Cada coordinador, cada tutor tiene que subir, registrarse y subir a cada uno de sus estudiantes. ¿Cuántos está trabajando? ¿Qué grupos está trabajando? Tendría que también poner, no solo quedarse ahí, sino tendría que también poner cómo está trabajando, qué aspectos está trabajando, para que realmente sea un sistema que nos funcione. Todavía no lo hemos logrado. Vamos poco a poco, pero hacia allá vamos. Tener que este sistema nos dé una radiografía de cada uno de los tutores con sus estudiantes, con sus estrategias implementadas y con los procesos que ha desarrollado. Ese tendría que ser el resultado final. ¿Para qué? Para facilitarnos la tarea a todos, tanto a los coordinadores de tutoría como a nosotros. Porque entonces, y a los estudiantes sería muy beneficioso, porque ya no es, pues no sé qué trabajé con ellos, y entonces pasa el nuevo tutor y el nuevo tutor les hace lo mismo, ¿no? Y empezamos de cero. Entonces, no. Y por eso yo decía, es sistematizado. Cuando nosotros hacemos una actividad sistematizada, no tendríamos por qué estar repitiendo lo mismo cada año. Tendríamos que estar avanzando. Habrá problemáticas que sí son recurrentes, sí, pero la mayoría tendríamos que estar avanzando para lograr esta formación autónoma e independiente. Entonces, hacia allá tenemos que ir y hacia allá tenemos que dirigir las acciones de la tutoría.
Sí, tan importante el papel de un tutor para las y los jóvenes, tanto de nivel bachillerato como de licenciatura. Todo el tiempo, ya lo mencionaban al inicio del programa, al inicio es adaptarse, a la mitad y ahora, ¿cómo sigo, no? Y al final, ¿qué va a seguir cuando termine? Entonces, es muy importante recalcar el esfuerzo que hace la Dirección General de Orientación y Atención Educativa a través del Centro de Orientación Educativa para este programa de tutoría. Hace poco tuvimos el programa de asesoría, de tutoría a tutores, ¿no? El cómo pueden abordar estas problemáticas tan recurrentes. Pero bueno, antes de continuar con nuestro programa, quisiera recordarles a nuestros radioescuchas que estamos regalando unos audífonos, maestra Sanotto, si me ayuda a mostrarlos para quienes nos siguen a través de redes sociales.
Estos son los audífonos.
Pueden participar llamando al 55 56 22 04 43, o también a través de nuestras redes sociales, doctora Sanotto.
Así es, estamos en Brújula en Mano y en Orientación y Atención Educativa.
Recuerden, pueden comentar, quiero participar por el regalo. De igual manera, si tienen alguna inquietud, alguna duda para nuestras invitadas del día de hoy, háganosla llegar a través del 55 56 22 04 43, y también a través de redes sociales. Ahora sí, continuamos con nuestro tema. Para quienes a lo mejor van a la mitad del programa y están sumándose a esta transmisión, el tema es tutoría en la UNAM, experiencias y vivencias. Y justamente hablando de estas experiencias que ustedes como tutoras tienen por esta cercanía con las y los jóvenes estudiantes, me gustaría que nos compartieran algún caso de éxito que les haya marcado en su labor como tutores. ¿Iniciamos, licenciada Mercado?
Sí, claro. Pues casos particulares siempre quedan como muy, muy marcados, porque si bien la tutoría es un programa que está presente en toda la facultad, cuando llega un caso y una puede ir viendo el progreso, es como más fácil que se quede presente, ¿no? Entonces, yo voy a comentar uno que llegó al departamento. Llegó el alumno por un caso de adicción, ¿no? Él llegó y tenía brotes en su carita. Entonces, él decía que le perturbaba cómo se veía. Decía, no me siento bien al mirarme al espejo y ver mi cara con brotes, y me doy cuenta que estos brotes son por mi alto consumo de cocaína. Entonces, quiero empezar a disminuir mi consumo y con miras a dejarlo, ¿no? Pero sé que no es un proceso fácil. Por favor, ayúdenme, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Entonces, lo que hicimos fue derivarlo de manera inmediata, canalizarlo con centros de integración juvenil, Naucalpan, que tenemos ahí un trabajo de colaboración muy, muy interesante con ellos. Y entonces, platicando más con el alumno, también fue, ¿cómo estás, no? En otros ámbitos, porque tú llegaste por esto, pero ¿cómo te sientes? Entonces, pues ya él dijo, no, pues tengo muchísimas asignaturas reprobadas también, ¿no? Dijo, la verdad es que entro poco a clases, duermo poco, me la paso todo el tiempo trabajando. Trabajaba muchísimo ese alumno. Contaba que trabajaba en una carnicería, entonces trabajaba de noche, madrugada, y en la mañana salía, consumía, iba a la escuela por ratos, sobre todo por la cuestión de sentido de pertenencia, ¿no? Porque también él decía, lo que me trae a la escuela es ver otros rostros, ver a mis amigos, por eso vengo. Entonces fue, a ver, ¿cómo recuperamos también la parte académica? Entonces empezamos a ver las asignaturas que tenía con alto índice de reprobación. Él estuvo ahí también con asesoría de algunos profesores, que siempre hay buenas personas que destinan tiempo más allá de su labor y que académicamente pudieron también acompañar a este alumno. No las ha aprobado todas, pero sí ha disminuido el número de asignaturas reprobadas. Y también ahora sigue trabajando, pero ya también destina su dinero en otras cosas, que también ahora ya le está invirtiendo mucho a la parte del ejercicio, ¿no? Como el ejercicio le ha ayudado también a encontrar ahí un espacio donde él puede sacar sus alegrías, tristezas, frustraciones, y la ansiedad baja, ¿no? También cómo va acompañando estos procesos. Por supuesto, también tiene el acompañamiento de las psicólogas de la facultad en el departamento de orientación psicológica. Entonces, de esa manera es que lo hemos ido acompañando. Entonces, ahí es cuando yo veo estos casos como de éxito, que una recuerda, pero seguramente debe haber muchos más. Yo hablo de ese, que fue el que a mí me tocó recibir y que llegó, repito, como una situación de consumo. Al mismo tiempo se derivó con atención psicológica, con la parte académica, y ahora también él ya está pues entrándole muchísimo a la parte del deporte.
Qué importante lo que menciona, licenciada Mercado, y que ya lo venían comentando acerca de esta derivación hacia ciertos profesionales. Exacto. Que pueden atender determinadas situaciones, determinadas problemáticas. Es decir, el tutor no va a atenderlo todo, sino que tiene esa capacidad de detectar y derivar, ¿no? A los especialistas. Qué importante, sí. Muchas gracias.
Y que ahí nada más me gustaría acotar que también eso es clave en el sentido de que no tenemos la formación para todo, ¿no? Entonces tampoco podríamos jugarle a ser psicólogas o psicólogos si no estamos formados, ¿no? Entonces, más bien, ¿cómo derivamos con quien sí tiene esa experiencia, igual con la parte de consumo, ¿no? Ya que son, pues, procesos más farmacológicos o de la psiquiatría o de la medicina, ¿cómo vamos derivando, ya sea dentro de la misma UNAM, a los recursos que tenemos, en este caso, con la orientación psicológica, pero a lo mejor no todo en la FES Acatlán lo vamos a tener, y cómo vamos buscando estas redes de apoyo que pueden ser ya sea instituciones privadas o públicas, pero con las que la misma UNAM va tejiendo estos vínculos y estos trabajos de colaboración?
Importantísimo, sí, este muy vínculo.
Ahora sí, la licenciada Olvera nos puede compartir alguna experiencia, una vivencia que haya marcado su labor como tutora.
Ok, bueno, aquí voy a compartir dos, son muy breves realmente. Una de ellas, bueno, no fue propiamente conmigo, sin embargo, bueno, tuve la oportunidad de escuchar, ¿no?, esta vivencia de un tutor, ¿no? O sea, que estaba muy entusiasmado porque llegó al departamento a invitarnos, ¿no?, a una unidad de producción que se iba a inaugurar. Y esta inauguración, pues al final iba a ser un trabajo en conjunto, ¿no?, entre el mismo tutor y ya el egresado, que el alumno, ¿no? O sea, aquí, bueno, yo hablo de una experiencia pues ya profesional, ¿no? Básicamente este tutor fue desde primer semestre tutor del estudiante, ¿no? El alumno no lo soltó para nada, o sea, dijo, esta es mi área, nutrición animal es mi área, eso es a lo que yo me quiero dedicar, y durante toda la carrera recibió el acompañamiento por parte del tutor, hasta, bueno, hacerse socios, ¿no? Entonces, la verdad es que, digo, fue muy grato que el tutor fuera y todo entusiasmado, ¿no? Y nos contara todo el proyecto que traían en mente y que, bueno, ahora pues ya lo estaban, pues haciendo realidad y que lo iban a inaugurar, y el hecho de que te hagan también partícipe de eso, ¿no? Porque, digo, a través del programa, algo que, pues, tienes, la oportunidad de organizar, ¿no?, y ver todo esto, digo, yo creo que lo veo muy padrísimo, la verdad. Son las ventajas de la tutoría, ¿no? También creo que algo que yo siempre les recalco a los estudiantes es de, si tú quieres seguir dentro del programa de tutoría, procura, o tú dime, ¿no? Un tutor que esté, o se desempeñe en una de las áreas que a ti te guste, una de las áreas académicas que a ti te guste, que quieras conocer, porque esto te va a abrir panorama, ¿no? En la cuestión profesional, ¿no? O sea, hacia dónde te quieres inclinar. ¿Qué quieres hacer después de, bueno, pues de que concluyas la licenciatura, ¿no? ¿Hacia dónde te quieres encaminar? Y bueno, y otra que justamente también, digo, ha sido un proceso algo, pues, largo. Sabemos que justamente no todo está en nuestras manos. A veces, por más que queramos dar el apoyo, ¿no? Como tutores, si la persona, en este caso los estudiantes, no lo quieren, no los podemos forzar, ¿no? O sea... Entonces, sí es el caso de una chica que bueno, sabemos que seguramente tiene alguna divergencia, ¿no? No está diagnosticada, pero tampoco ha querido, que no se anima a hacerlo, ¿no? O sea, se acerca al departamento, en algún momento estuvo con apoyo psicológico, pero lo dejó, lo abandonó. Las asignaturas, bueno, pues lamentablemente el primer semestre lo perdió, se volvió a inscribir. De hecho, una de sus ideas era prácticamente dejar ya la carrera, ¿no? Pero creo que también algo importante es de qué se sostienen después de eso, ¿no? O sea, mi pregunta cuando ella se dirigió a mí para decirme cómo me puedo dar, hacer una suspensión temporal, ¿qué plan tienes? ¿Qué plan tienes, no? Después de, si dejas la carrera un tiempo, ¿qué vas a hacer? No sé. ¿Ok? Entonces, lo ideal es no lo dejes. ¿Sale? O sea, no es necesario que lleves las 6 asignaturas en el semestre. Ve poco a poco, ve a tu ritmo. Ajá. No te estreses por querer sacar todo en un semestre, ¿no? O sea, inscribe las asignaturas que tú consideres viables, que vas a tener el tiempo para estudiar, ¿no? Pero al final es que se sostengan de algo, que no lo dejen, para no perderlos definitivamente, ¿no? Y que en esta otra parte, ¿no? En conjunto con otras áreas de la facultad, ¿no? Como menciono, el apoyo psicológico, la coordinación de atención a la comunidad, nosotros como departamento de orientación y tutoría, ¿no? Le podamos brindar el apoyo, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, la chica también, digo, no es constante, pero sabemos, ¿no? En dónde está, sabemos de ella, y pues va a estudiar, ¿no? Llega a veces en que va a estudiar con nosotros, le brindamos pues algunas estrategias, le indicamos con qué profesores a lo mejor puede ir a recibir asesoría, hablamos con estos profesores, ¿no? Pero vuelvo a repetir, a veces por más que nosotros queramos apoyar, si ellos no se dejan, si ellos no quieren, porque al final ya son adultos, ¿no? O sea, en esta toma de decisiones pues no podemos acercarnos o hacer más de lo que quisiéramos, ¿no? Si ellos no permiten. Sí.
Claro, y qué valiosa intervención, licenciada Olvera, al preguntarle, bueno, ¿cuál es tu plan, no? Si quieres dejar de estudiar por este periodo de tiempo, bueno, ¿qué has pensado? ¿No? Yo creo que eso genera, pues, un proceso de reflexión importante en la estudiante. Y, licenciada Mercado, sí, ¿nos podría comentar acerca de ese aporte, ese papel que han tenido los estudiantes en la mejora continua de la tutoría?
Es clave. O sea, la tutoría existe por y para el estudiantado, ¿no? Entonces creo que el papel que tiene la comunidad estudiantil es clave en el sentido de que son ellos y ellas quienes nos van a dar los parámetros para saber si está funcionando o si no, si las estrategias están siendo las adecuadas. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues también a través de la evaluación, ¿no? Solamente a través de la evaluación. Lo que no se evalúa no se mejora, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotras hemos hecho también algunos grupos focales. Si bien tenemos las encuestas que se realizan al finalizar cada periodo, ya ven que se les solicita a estudiantes que los responda, también hemos realizado algunos grupos focales para platicar cara a cara y escuchar, ¿no? Cuáles han sido sus inquietudes, hay quienes nos recomiendan a maestros y también a veces hablamos con ellos y decimos, tengan paciencia, porque nos dicen, es que nos inscribimos con algunos profesores, pero ya están saturadísimos, porque hay algunos que tienen, pues, muchísimo, exacto, Entonces, hay otros que no tanto, entonces los que no tanto vemos qué les falta, ¿no? ¿Qué es lo que no tienen los tutores que tienen listas enormes de estudiantes queriendo registrarse y los otros por qué no? En ese sentido vemos a la mejor es cosa de capacitación, de sensibilización, ¿no? Entonces, ellos nos van dando sugerencias de por dónde es que tiene que ir el programa institucional de tutorías. Sus opiniones, sugerencias son muy valiosas, de ahí vamos rescatando también experiencias, que sean experiencias, buenas prácticas y que podamos seguir repitiendo, y ellos tienen que tener sin duda un papel activo, ¿no? Uh-huh. Y también en la tutoría de pares ha sido central. Por ejemplo, en la licenciatura de comunicación tienen un programa de tutoría por pares muy, muy estructurado, ¿no? Pero también es porque han encontrado estos espacios que son, pues, muy flexibles, muy amigables, donde les escuchan, donde se les respeta. Entonces, vamos adaptando las tutorías al contexto y a las necesidades.
Y además que el tutor par aprende muchísimo también, ¿no? Siendo estudiantes es una herramienta
muy importante. Y les gusta. Sí, les gusta. Los chicos tutores, chicas y chicos tutores, lo disfrutan, son bien comprometidos. Sí. Nosotros tuvimos, hace cuando iniciaba la tutoría, por ahí del 2000 y por ahí del 2010, 2011, tuvimos una experiencia de tutoría par en la Facultad de Filosofía y Letras. Uh-huh. Y ahí logramos, con el apoyo del entonces director, hacer que fuera un servicio social con opción a titulación. Entonces, pues, libraban 6 meses, libraban su servicio social. Después de 6 meses, o sea, con un año completito de ser tutores pares, hacían un trabajo y ese lo presentaban como parte de reporte de servicio social para la titulación. Entonces, fue muy, muy bonito. Ahí yo pude ver que estos chicos realmente se comprometían, diseñaban estrategias, organizaban cursos. Uh-huh. O sea, realmente atendían de manera de verdad muy responsables a sus compañeros.
Muy comprometidos con la labor del tutor. Sí, sí. Muy, muy importante. Excelente. El papel que juegan, ahora ya lo vemos, de tutores pares y tutores que ustedes son profesores de tutoría. Sí. Vaya, la importancia que tienen en los jóvenes. Los resultados que se obtienen a través de ello. Y justamente, ¿cómo se recibe esta capacitación? La de GOAE, ¿cómo capacita a los tutores para brindar un apoyo objetivo a los estudiantes?
Tenemos el programa de tutoría, recientemente pasó a la de GOAE. Antes había una coordinación de tutoría, que era independiente. Ahora pertenece a la de GOAE el programa. Y desde que surgió, bueno, les digo, o sea, la historia es mucha de la tutoría, pero siempre se tuvo un curso de capacitación para los tutores. Cuando se crea la coordinación de tutoría, la coordinación, ese curso de capacitación lo adapta a un curso autogestivo, ¿sí? Uh-huh. Y entonces los tutores se metían y lo iban desarrollando en su tiempo, en sus momentos, y se les otorgaba una constancia, ¿sí? Actualmente queremos modificar ese curso autogestivo y hacer como varios MOOC para poder capacitar sin descuidar esta parte de la capacitación presencial, que creo que es muy importante. DGTIC por ahí también en algún momento lanzó un curso de tutoría básico, entonces también es bueno. Tiene los elementos necesarios para formar al tutor y también lo pueden tomar los tutores. Pero nosotros lo que estamos haciendo es esto, es diseñar MOOC y tenemos el curso de presencial de bases metodológicas de tutoría, además de que estamos ya terminando, bueno, ya terminamos de diseñar un diplomado de tutoría, ¿sí? Entonces, y estamos en días de lanzarlo.
Muy buenas noticias.
Sí, 120 horas de formación, con un coloquio para que presenten sus trabajos, 10 módulos, sí va a ser largo, pero va a contener, este diplomado lo que hace es recoger todo lo que nosotros escuchamos de los coordinadores, de las y los tutores, que necesitaban para hacer su labor. todo aquello que decían es que cómo trabajamos esta problemática, es que se nos presenta esto y no sabemos cómo abordarlo, es que cómo lidiamos esta otra situación. Entonces, recogiendo todo esto, pues armamos el diplomado. Claro, también les damos toda la parte teórica, lo que es la tutoría y la fundamentación teórico-metodológica, que es el enfoque de bienestar y el enfoque de atención diferenciada. Entonces, es un diplomado, realmente a mí me gustó mucho cómo quedó. Quien participa en ellos es también muy bonito. Y bueno, y la modalidad también es muy novedosa, porque pues no es un diplomado presencial, no podríamos, nosotros no tenemos aulas para tener mucha gente. Son muchos los tutores que hay en la universidad. Entonces, pues es un diplomado en línea, pero con diferentes modalidades de enseñanza, ¿no? Porque tenemos un conversatorio, tenemos una conferencia en Zoom, tenemos actividades en plataforma y les digo ya el culmen es el coloquio. Entonces sí está como que armado estratégicamente para interactuar a pesar de la distancia.
Sí. Y bueno, yo a eso sumaría también el seminario, ¿no? De tutoría, digo, no sé si vaya a seguir funcionando, sí. Pero pues este seminario ya viene dándose de tiempo atrás y creo que también es un espacio, ¿no? Enriquecedor, pues para pues la misma formación, ¿no? Desde los tutores, escuchar experiencias, ¿no? De compañeros, que igual son coordinadores y cómo han estado trabajando la tutoría en sus instancias, de los mismos profesores, ¿no? Escuchar experiencias de cómo han las estrategias que han implementado, ¿no? Para dar este acompañamiento a los mismos alumnos, ¿no? Entonces, el seminario la verdad es que ha sido bastante, bastante enriquecedor, abordando diferentes temáticas cada año.
Claro que sí, se enriquece muchísimo, ¿no? A partir de esta labor del tutor, la reflexión, a partir de este diálogo compartido. Sí, claro que sí. Y bueno, las y los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Aquí tenemos estos audífonos que estamos regalando, así que pues establezcan comunicación aquí a nuestros teléfonos,
¿no? Sí, al 55-56-22-04-43. Ya estamos a pocos minutos de terminar nuestro programa del día de hoy. Tutoría en la UNAM, experiencias y vivencias. Aún pueden participar por nuestro regalo de hoy. Son unos audífonos que la maestra Sanoto ya les mostró para quienes nos siguen a través de redes sociales. Les recuerdo el teléfono 55-56-22-04-43. Va de nuevo 55-56-22-04-43. Y ahora pues justamente ya cerrando nuestro programa, continuamos con nuestras invitadas.
Sí, bueno, ¿nos podrían comentar cuáles son esos desafíos que está enfrentando en este momento la UNAM con relación a la tutoría? ¿Quién quisiera comenzar?
Bueno, sí. Te hago segunda.
Es que siento que también son muchos. O sea, también sí tiene grandes desafíos. Yo diría, de entrada, necesitamos fortalecer nuestra base de tutoras y de tutores, ¿no? O sea, nuestra comunidad es enorme, enorme, y no nos damos abasto, ¿no? Y también tomando en cuenta que la tutoría es para las personas que así lo requieran, tampoco es que todas las personas tienen que tener tutorías. Cuando ingresan a la FES Acatlán, sí, de entrada, primer y segundo semestre, y algunas licenciaturas, muchísimos más semestres, los llevan como, pues digamos, por default, ¿no? Ya se les asigna tutor, tutora, pero hay algunos otros programas donde es más a demanda, ¿no? Se ponen las listas, en los listados de tutoras, tutores, y se inscriben. Pero a veces, como lo decía, hay profesores súper populares y no se dan abasto. Necesitamos más tutoras, más tutores. Eso, sin duda, es una necesidad. También necesitamos, por supuesto, hacer más cercana la capacitación. Entonces, la verdad es que nos hace muy feliz esto del diplomado, lo habíamos estado esperando por mucho tiempo, porque además también la modalidad nos va a permitir que las personas puedan sumarse y que no interfiera con sus horarios. En ese sentido, también la parte de la evaluación nos parece que sigue siendo un desafío, ¿no? Tener una evaluación que vaya mucho más allá de los números. Sabemos que es muy importante poder cuantificar, ¿no? El número de tutorados, de personas tutoras, cuántas sesiones quienes tenemos, pero necesitamos algo que nos dé mucho más allá, un seguimiento a lo mejor mucho más puntual, sin invadir pues cuestiones que sean ya más de índole personal, ¿no? Pero que sí podamos tener un monitoreo y un seguimiento de la comunidad estudiantil. Y otro desafío también diría que sería diversificar las estrategias, ¿no? Que también tengamos estrategias que sean mucho más cercanas al contexto de la comunidad estudiantil y la coordinación también entre las diferentes áreas que intervenimos en el proceso de tutoría, tanto dentro de la facultad como en la UNAM en general. Creo que también eso es algo que es bien importante, espacios como este, conocernos. Por ejemplo, yo no las conocía, entonces me parece que es muy importante rescatar estos momentos, buenas prácticas y también pues lecciones aprendidas, ¿no? Para que a partir de ahí podamos ir nutriendo el trabajo que realicemos.
Muchísimas gracias, licenciada Mercado.
Bueno, creo que tocó bastantes puntos importantes, ¿no? Que habría que reforzar en los programas de tutoría, ¿no? Yo destacaría algo que tiene mucha relación y por el motivo por el cual surgió la tutoría, ¿no? Que justamente es medir este rendimiento académico, ¿no? El impacto que tiene la tutoría en el rendimiento académico. Creo que ahí es donde nos hemos quedado siempre, cortos. Se intentó hacer en algún momento justamente con el CICET, ¿no? Justo no hay que quedarnos solamente con números, ¿no? ¿Cuántos tutores participan? ¿Cuántas sesiones individuales o grupales hay? ¿No? Si realmente queremos saber el impacto que tiene la tutoría en el rendimiento académico de los estudiantes, bueno, digo, cada plan de acción tutorial, pues, se está adecuando, ¿no? A las necesidades, especificaciones de las licenciaturas, en este caso de las preparatorias, ¿no? O colegios de ciencias y humanidades, pero buscar, ¿no? Estas estrategias para medir este impacto cualitativo, ¿no? Claro. No tanto cuantitativo, cualitativo que tiene la tutoría. Y como les repito, ¿no? Las características de cada plan de acción tutorial, pues bueno, habremos quienes solo lo impartimos o bueno, lo llevamos a cabo en los primeros semestres, ¿no? ¿Y eso qué nos deja? O sea, ¿qué impacto tiene? Podemos decir justo, ¿no? A lo mejor la adaptación, perfecto, solo medimos adaptación, ¿no? Pero ¿cómo? ¿No? Digo, ese es un trabajo que yo creo que se ha quedado ahí y que habría que pensar, ¿no? En esta estrategia. ¿Qué otra? La tecnología, ¿no? Incorporar, ¿no? Estas herramientas tecnológicas para brindar un seguimiento a la distancia, básicamente, ¿no? Igual, mucho antes de la pandemia, ya existía, se dio un taller por parte de de DGTIC, ¿no? En ese entonces, pues, Hábitat Puma, el área de Hábitat Puma, en donde se daba un taller de asesorías en línea, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo hacer uso de estas plataformas, ¿no? Para brindar la asesoría a la distancia. Ok, ¿por qué no retomarlas, no? Seguramente algunos de mis compañeros pues ya lo han hecho, ¿no? Profesores, no lo dudo. Sabemos que a veces pues el tener un acompañamiento cara a cara pues es mucho más enriquecedor, claro, ¿no? Sí. Pero justamente, ¿no? A la falta a veces de tutores, ¿qué haces? Al menos en nuestra experiencia en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, pues ¿qué pasa? Nos hacen falta tutores. O tenemos tutores que están en los centros de enseñanza y quieren participar en el programa de tutoría, pero como están hasta Veracruz, a lo mejor pues no pueden venir y dar un acompañamiento mensual, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué hacen ahí? Se apoyan de estos recursos tecnológicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, seguir fomentando eso, que esa formación que reciban nuestros tutores también vaya encaminado a estas herramientas tecnológicas que pueden apoyar, facilitar este acompañamiento, ¿no? Bueno, pues esta cuestión, ¿no? De los recursos y apoyos institucionales, ¿no? Entonces, yo es algo que viendo en el plan de trabajo de nuestro señor rector de la UNAM, pues bueno, le da importancia, ¿no? A la tutoría a nivel bachillerato, ¿no? Creo que eso está muy bien, pero bueno, que ese apoyo que tiene o va a tener a nivel bachillerato, pues también, ¿no? Se vaya a nivel licenciatura, porque si bien es un seguimiento, ¿no? Si lo tenemos en bachillerato, pues tenerlo en licenciatura, darle ese seguimiento, pues para fortalecerlo, ¿no? Fortalecer el programa para que sea visible el valor que tiene,
¿vale? Y y bueno, pues básicamente eso. No me alargo porque ya tenemos pocos minutos.
Sí, ya, sí, justamente cerrando el programa, licenciada Maya, me gustaría que nos compartiera cuáles son los planes a futuro del Centro de Orientación y Atención, del Centro de Orientación Educativa de la DEGOAE para fortalecer la tutoría en la UNAM.
Pues de manera veloz y rápida, pero sin antes, quiero retomar. El problema con los tutores es esto, o sea, tenemos docentes, pero no tenemos muchos tutores. Y se reduce a que el reconocimiento que se le da al tutor, a la labor que hace el tutor, a veces no es la adecuada. Y ahí, bueno, ahí pues ya, ¿para qué le seguimos? Entonces yo creo que necesitamos que haya un reconocimiento mayor a la labor que hacen los tutores, porque nos están dando mucho. Es mucho el trabajo que hacen, ¿sí? Y bueno, y lo que tenemos que hacer es, vamos a fortalecer, insisto, el CICE, esos son los planes a futuro, lo del diplomado, los protocolos que tenemos y los directorios para dárselos a todas las instituciones que tienen tutores de enseñanza, tanto de bachillerato como de licenciatura. Esos son los planes más a futuro. Generar que esta tutoría y este acompañamiento sea de manera flexible. No se trata de llegar a imponer y quitar lo que todo y volver a empezar, no. Es flexibilidad, ¿no? Creo que esa es la bondad que tiene la tutoría. Y bueno, trabajar más en la evaluación. En una evaluación que sea de impacto, no una evaluación cuantitativa. Esa es buena, sí, pero necesitamos evaluar el impacto. El impacto.
Así es. Sí, pues muy importante para quienes nos escucharon el día de hoy, pues difundan el papel que juegan los tutores, las tutoras en las facultades, en los colegios de ciencias y humanidades, en preparatorias, en todos los planteles, qué importancia tienen, que se acerquen, son espacios seguros, amigables para todas y todos ustedes. Pues bien, tristemente ya estamos finalizando nuestro programa, pero me gustaría que nos compartieran de manera muy breve un mensaje final para nuestra comunidad. Licenciada Mercado, si podemos...
Sí. Claro que sí, pues que se sumen, que participen tanto tutores, tutorados, tutoría de pares, y que nos nutran de ideas, de nuevas prácticas, que nos apoyen también con la parte de la evaluación, y que pues al final del día es por y para la comunidad estudiantil. Entonces, básicamente, ese sería el mensaje.
Muchísimas gracias. Sí, bueno, reforzando, ¿no? Es el centro son nuestros estudiantes, ¿no? Esa es pues nuestra principal labor dentro de la UNAM, ¿no? Pero bueno, también esto, vuelvo a reforzar esta cuestión del tutor, ¿no? El papel que tiene el tutor. De nuevo, invitarlos, de verdad, somos mucha comunidad universitaria académica. Nos apoyan mucho los profesores de asignatura, eso yo también lo tengo muy, muy claro, ¿no? Y yo se los agradezco y se los digo cada vez que los veo, porque sin ellos también la tutoría tampoco se podría llevar a cabo, ¿vale? Entonces, que sigamos sumando esfuerzos, el apoyo, ¿sí? La tutoría también la reforzamos todos, ¿no? No solamente es la facultad o el colegio o la FES, no. O sea, al final dentro de estos espacios existen muchas áreas que la complementan a la tutoría, ¿no? Para nuestros estudiantes, pero también pues fuera de ella, ¿no? Entonces, pues seguir contando con el apoyo de estos otros espacios y bueno, que se sigan sumando, por favor.
Así es, pues muchísimas gracias. Vamos a hacer nuestro sorteo del día de hoy, si me ayuda la licenciada Mercado.
Sí, claro.
Saca una papeleta y elegimos a nuestro ganador o ganadora.
Y es para... ganador o ganadora es Chalito Henrys.
Chalito Henrys, muchas felicidades y muchas felicidades. Gracias por acompañarnos cada mañana, cada lunes en Brújula en Mano. Pues llegó el momento de despedirnos, doctora Sanotto.
Así es, el tiempo siempre es cortito, pero bueno, un cordial saludo a todos y tenemos el próximo programa, ¿no?
Así
nos
es.
Esperamos el lunes.
Les agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes, en el equipo de producción Gustavo Falcón, Daniel Magaña, Miguel Belmont, Diana Bautista, Daniela Herrera Hernández, Eric Reyes, Alejandro Sosa, Carlos Ulloa y Cecilia Viera. En la música, Iker Flores, realización y producción general. Muchas gracias, Miguel González. De la conducción nos despedimos
Mercedes Sanotto
y Areli Hernández. Esto fue Brújula en Mano. Muchas gracias.
La clave está en saber hacia dónde te diriges. Esto fue Brújula en Mano,
una producción de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM.